Esta vez, en el siglo XXI es hoy, voy a compartir contigo un episodio especial sobre música chilena. Y creo que no había una mejor posibilidad para hablar de música chilena que con un gran músico chileno que se llama Álvaro Enríquez, conocido en el resto de América Latina por ser el líder del grupo Los Tres de Chile. Así que, por favor, pon el reproductor de tu podcast en 1X y disfruta de esta charla sobre música chilena y latinoamericana.
¡Aló!
Álvaro, buenas noches.
Félix, hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Qué bueno, te escucho muy bien.
Ah, qué bueno, qué bien.
Sí,
qué...
muy bien.
¿Estás usando un teléfono para el Skype?
Sí, estoy con un teléfono, sí.
Ah, a mí me parece que eso funciona mejor que las computadoras porque tienes el micrófono más cerca de la boca, es más natural.
Ah, claro, seguro. Yo recién instalé el Skype para poder hablar contigo y suena súper bien, así que excelente.
Mira, por curiosidad, ¿qué teléfono tienes?
Un iPhone 6, pero no el, ¿cómo se llama? ¿Extra o Super? No recuerdo.
El Plus.
No el grandote, sino que el normal, digamos.
¿Sabes que los argentinos van hasta Chile a comprar el iPhone y volver?
No me extraña en lo más mínimo.
Tienen cerradas las importaciones.
Así que están viniendo a comprar teléfono a Chile. Mira, no sabía. Está buena esa.
Y a propósito, ¿y tú cuánto tiempo has pasado afuera de Chile?
Depende de la época en realidad, pero bastante tiempo. O sea, no, nunca he vivido, salvo en México, que viví como 2 años. No he vivido más que eso fuera de Chile, digamos. Siempre estaba volviendo. Siempre uh-huh. Tengo mi casa acá y todo eso. No tanto. O sea, en México, esos 2 años que te cuento. Fueron en realidad como 2 años y medio, casi 3 años. Y tenía mi casa allá y todo eso. Pero el resto he sido acá en Chile. Y bueno, haciendo gira. Entonces, como vivir la mitad del año acá y el resto tocando.
Hay como una hermandad curiosa entre los músicos chilenos y mexicanos, ¿no? Ahí creo, conozco sí. Varios casos que se van a, de chilenos que se van a vivir a México y de mexicanos que se enamoran o de chilenas o de músicas chilenas.
Yo lo he vivido, digamos, en carne propia y mucha otra gente también, muchos chilenos también, en la época de la dictadura de Pinochet y todo eso, cuando se fueron exiliados, miles de chilenos se fueron a México. Y había como un entendimiento tácito ahí, que yo no sé a qué atribuirlo, porque igual Chile está alejado de casi todo el resto de los países, o sea, estamos al final, digamos, del mapa. Uh-huh. Y curiosamente tenemos una relación muy profunda con México, con la gente mexicana, con el público mexicano, con los amigos mexicanos. Como te digo, hay un entendimiento ahí que no sé de dónde viene, no sabría muy bien a qué atribuirlo, pero le caemos bien a los mexicanos y a nosotros nos caen muy bien también ellos. Entonces hay como una hermandad, como dices tú, muy grande. Y eso ha sido así siempre, parece. Porque yo he hablado también con gente, por ejemplo, que conoció a Agustín Lara cuando venía a Chile. Y Agustín Lara venía por una semana y se quedaba 3 meses.
Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez y nada más.
Y también entienden, siento yo muy bien también la música chilena, la poesía chilena, el arte chileno en general. Tenemos una conexión ahí.
La esperanza que alumbra el camino de mi soledad.
De hecho, en la música, pues en tu carrera, creo que se notó muchísimo con el disco que Café Tacuba hizo con canciones tuyas.
Exacto.
La cocina y olor a gas.
Una sorpresa igual, porque yo no me lo esperaba y de repente desde la nada me llamó Meme Real y me contó que iban a hacer un disco con canciones, un disco nuevo, digamos. Y dije, ah, qué bueno, ¿y de quién son las canciones? Si las hiciste tú, porque Meme es compositor central ahí en los Tacubos. Uh-huh. Y me dijo, no, son tuyas, güey. Le dije, ¿en serio? Me dijo, pues sí, aquí te paso Rubén. Así, bueno, yo hablé con todo el grupo.
Cosas buenas para soportar el calor del hambre cuando me voy a acostar. Y si me dices que te vas, que no lo quieres intentar, entonces abre la ventana, tírate
me contaron. Me dijeron, te vamos a mandar el disco con una, como una muestra, digamos, antes de que salga publicado. Y me pidieron autorización y todo. Yo pensé que era una broma, en realidad, porque era como autorizaciones, es como Café Tacuba.
Mira.
Bueno, les dije que sí, obviamente, que por supuesto. Pero yo pensé que era una broma hasta el final, hasta que llegó el disco y ahí lo escuché y ahí quedé como... Me impresionó mucho el resultado, digamos. Hicieron un muy buen trabajo, muy buenos covers, buenas versiones, muy buenas versiones. Como siempre lo han hecho ellos, en todo caso. Uh-huh. Con todos los covers que han hecho, los Tacubos son, bueno, de mis grupos favoritos de la vida.
¿Estuviste tocando con ellos en presentaciones en vivo?
Sí, claro, seguro. Me invitaron varias veces a tocar con ellos al DF, estuvimos tocando, recuerdo, en el Zócalo, que fue muy impresionante porque llegaron como 400.000 personas, fue una locura, ¿sí? Y ahí tocamos también bastante en gira juntos, con los tres, yo también un tiempo toqué con los Prisioneros y salimos de gira con los Tacubos y ahí ellos me invitaban, todas las fechas, digamos, que habían, me invitaban a cantar las canciones de los tres o canciones de ellos también. Uy, lo pasamos increíble. Era muy buen momento, digamos, lo pasaba muy bien.
Cuando por primera vez te vi, supe que el cielo era para ti, para mí, y para ti, para mí. Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar con alguien.
¿Cómo fue lo de pasarte a los Prisioneros? Que estabas tocando con los Prisioneros.
Fue como pasar del Inter, no, como pasar del Manchester City al, claro, como te dijera, fue como cambiar de equipo de fútbol en realidad, como acá en Chile sería como cambiar de la Universidad de Chile al Colo-Colo, no sé. Decisiones que creo que, claro, indudablemente que a uno lo marcan también, porque en esa época yo estaba sin los tres. Estaba poniendo en marcha mi proyecto nuevo, que eran los Petinellis, uh-huh. Otro grupo que yo hice, que tuvo mucho éxito acá en Chile. Y cuando Jorge me pidió que reemplazara a Claudio Narea, me dijo, ¿podéis tocar guitarra con nosotros? Le dije, empecé a pensar y decía, bueno, los Prisioneros, si bien yo siempre los respeté, Por todo lo que hicieron en cuanto a la música que tenían y a la forma de decir todo lo que dijeron en una época en que era nadie lo decía, digamos, acá en Chile, porque estábamos con Pinochet todavía. Entonces era como... Eran bastante jugados para esa época.
¿Jugados es arriesgados?
Jugados es como decir arriesgados, claro. Eran con cojones, digamos.
Tu sangre joven. Este es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar te da un mejor funcionar. Presley... Sacúdete en tu cripta, we are Sudamerican Rockers. No somos rockers sudamericanos.
Yo no era particularmente fanático de su música, ni tampoco tenía discos de ellos, ni tenía los en ese tiempo los cassettes. Pero habíamos tocado un par de veces juntos y era como ese respeto, digamos, de entre colegas, digamos. Ellos eran muy conocidos acá en Chile, nosotros en ese tiempo no nos conocía nadie, pero años después, esto estamos hablando del 2002, más o menos, yo me hice amigo con Jorge un poco antes, por fines de los 90, nos hicimos muy amigos y compartimos varios momentos también ahí. Y luego él me pidió que tocara, y yo dije, bueno, en realidad yo como amante del folclore, porque me gusta mucho el folclore, no solamente chileno, sino que...
Me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy.
El colombiano.
No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy.
El de ustedes, que es increíble. esas gaitas y todo eso. Alucinante. El folclore mexicano también. El son huasteca. Y yo creo que los prisioneros son parte del folclore chileno a esta altura. Y a esas alturas también, en ese año, en el 2002. Yo dije, bueno, a mí me gusta tocar con grupos que son parte de la historia, digamos, de nuestra música, de la música chilena. Los prisioneros sin duda que tienen un puesto ahí muy importante. Así que por eso me decidí a tocar con ellos. Y me aprendí todas las canciones de los prisioneros y era divertido porque era como los tres y los prisioneros, dos grupos en uno.
¿Una especie de superbanda chilena?
No sé si tanto, pero al menos cuando tocábamos en México, por ejemplo, con los Tacubos, mucha gente conocía más a los tres que a los prisioneros, por ejemplo. En el caso de otros países como Perú, por ejemplo, conocen obviamente mucho más a los prisioneros que a nosotros. En Colombia yo creo que también. Entonces iba variando según los países. Creo que fueron grandes momentos. O sea, haber tocado con ellos fue muy entretenido, además, como meterse en el funcionamiento de ellos como banda, porque seguíamos siendo un trío, o sea, no había más músicos, sino que éramos los tres, ¿no? Éramos los tres, pero siendo los prisioneros.
Claro, doble sentido.
Sí, exacto.
Oye, y ahora que mencionaste los cassettes, Chile era el único país, casi que en el mundo, en donde no se publicaban vinilos y LPs, sino cassettes, solo cassettes. ¿Eso era cierto?
Claro, en una época fue como de transición, en realidad. Fue una transición general, diría yo, porque fue una transición política, por un lado, y también de Pinochet, digamos, a la democracia. Y también eso como que afectó, yo creo que particularmente toda la industria, entre comillas, de cultural, digamos. Vale decir la música, la pintura, la literatura, los libros, por ejemplo. El tipo de libros que se leían en Chile, el valor que tenían, que era carísimo. Entonces sigue siendo muy caro acá en todo caso. La música y los libros son carísimos. Pero en esa época, como que cuando llegó Pinochet, creo que el año 70, y, bueno, el 73, cuando fue el golpe de Estado, luego creo que el 76 ellos clausuraron, en fondo, la industria de vinilos en Chile. Ellos la clausuraron porque era considerado un riesgo para ellos. Como buenos militares, llegaban a las casas, a allanar las casas, por ejemplo, y encontraban libros sobre el cubismo de Picasso y los confiscaban porque era comunista.
La aparición del cubismo es uno de los fenómenos culturales más revolucionarios de todo el siglo XX y una de las teorías de expresión plástica más originales e innovadoras. Es un movimiento que está íntimamente ligado a la figura de Pablo Picasso.
No, por el cubismo.
Espero que os sirva para animaros, para inspiraros, pero sobre todo para que veáis lo que no os podéis perder de este maravilloso país llamado Cuba.
Por el cubismo.
¡El son de Cuba!
De Cuba.
Se confundían y pensaban que el cubismo
claro,
era...
Claro, pensaban que era... Sí, que era Cuba. O sea, que era Fidel Castro. Entonces, o sea, a ese nivel estamos hablando. Entonces los tipos decían, bueno, hay que parar las imprentas, hay que parar las fábricas de discos. Entonces cerraron todo eso. Y ahí como ahí murió, bueno, gran parte de... Es increíble decirlo, pero gran parte de la vida en general en Chile se murió también. La vida de las personas, la vida humana, la vida nocturna, la vida cultural. Entonces, durante mucho tiempo, lo único que existía eran cassettes. No había nada más. Era solamente que, por ejemplo, en la época de comienzos de los 80, casi se contrabandeaban los cassettes de Silvio Rodríguez, por ejemplo.
¿Quién fuera explorador, corazón, corazón oscuro?
Silvio Rodríguez fue muy importante en Chile, eso...
Fue súper importante, claro. Claro, porque era el único que hablaba. Bueno, yo creo que Silvio por un lado, Charly García también por otro. Pese a que a uno era obviamente la nueva trova. Silvio, como que los mensajes que él. La gente que lo escuchaba, Silvio, se sentía muy identificada con lo que él decía, con lo que él cantaba. Y a la gente a la que le dedicaba también las canciones, como Allende o Santiago de Chile.
Allí amé a una mujer terrible.
Alusivas a...
Llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno.
A la gente en Chile, digamos, que estaba sufriendo, y a la gente que estaba fuera de Chile también, exiliada. Entonces fue, claro, fue importante. Y Charly García, por otro lado, que era un poco más...
No puedo salir por el modo de ese sentimiento.
¿Cómo dicen ustedes? Como... Nosotros decimos acá chascón. como cuando uno se alborota el pelo, así como más. Él era más rock and roll. Charlie Fon siempre fue más. Pero también tenía canciones que eran interpretadas acá en Chile muy de una manera muy sentida y muy profunda, como mensajes, en el fondo. Mensajes de tal vez de alivio, por un lado, o de denuncia. Por ejemplo, Los Dinosaurios.
Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en Canadá.
Era una canción muy, muy bonita de Charlie.
Esa tenía un mito bonito que decía que los dinosaurios serían los militares y...
Los milicos, final, claro. Exacto.
Tendrían que desaparecer, decía.
Ajá, claro.
Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
Exactamente. Y muchos otros, que yo, Raros Peinados Nuevos.
Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante.
Clics Modernos en general, el disco será, fue como...
Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante.
Bien popular. Y como te digo, ahí existía solamente cassette.
Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero.
Los vinilos que habían eran vinilos... de antes de que cerraran esta fábrica.
Los de Víctor Jara y Violeta Parra, ¿esos permanecieron?
Esos permanecieron, pero permanecieron escondidos, sí, muy escondidos.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Había que esconderlos.
Claro, exacto, había que esconderlos para salvarse de la hoguera o de la prisión o de la muerte.
No ponerlos fuerte en casa porque
no, claro,
para que no oyeran los vecinos.
Exactamente, porque los vecinos podían denunciar. Esto hay que pensar que Chile en esa época fue muy parecido a la Alemania nazi, yo creo. Con toda esta cosa del soplonaje, que el hecho de poder espiar al vecino y ver qué actividades tenía era tomado como casi como un gesto heroico, era como ayudar a la patria.
Oye, y en ese panorama, ¿cómo te da a ti por meterte a músico?
Me dio por una razón, yo creo, bien particular, o sea, muy, muy precisa, digamos. Yo antes quería, bueno, pasé por varios estados, en realidad, el futbolista, un clásico, un dibujante, etc.
No es tan fácil ser feliz cuando pagaste el barniz.
Y tenía facilidad para el dibujo y todo eso, pero la música me gustaba también mucho, pero no me había llamado tanto la atención, digamos. O sea, me gustaba escuchar música y... Me acuerdo que ponía los discos de Quilapayún, que es un grupo del neofolclor chileno, uh-huh. Compañeros de Víctor Jara. Víctor Jara era el director de Quilapayún, no sé si lo has escuchado alguna vez. Fueron los que grabaron la versión original de El Pueblo Unido.
El Pueblo Unido jamás será vencido.
Exacto, que es una consigna chilena, además.
Quilapayún y Quilimani se pasaron mucho tiempo en Francia, ¿no? Y los Jaivas.
Y los Jaivas también, claro. Los Jaivas también ahí como de rebote, porque los Jaivas, si bien no eran tan políticos, también les convenía quedarse afuera y no volver a Chile, por si acaso, porque estaba muy fuerte la cosa acá en Chile. Entonces, yo me acuerdo cuando mi padre, que fue juez del Poder Judicial en Concepción, y después fue ministro también del Poder Judicial, él era una persona, obviamente, anti-Pinochet, absolutamente, un humanista. Bueno, y ahí él me pedía siempre que yo fuera como el disc jockey, entonces yo tenía que poner el disco, cambiarlo de lado, luego ponerlo de nuevo, luego de nuevo, y así. Y escuchábamos varias... Ahí aprendí harto, yo creo. Aprendí mucho de música y también de folclore chileno. En una obra que se llama La Cantata Santa María de Iquique.
Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó.
Esa te la recomiendo. Esa es la, yo creo que es como el Pet Sounds de Quilapayún.
No basta solo el lamento, miremos la realidad.
Se llama La Cantata de Santa María de Iquique. Esa es una historia terrible, pero contada de una forma muy, muy bonita.
¿Tenías entonces esos discos en casa?
Y teníamos esos discos en la casa, claro. Teníamos también Mercedes Sosa, por ejemplo, me acuerdo. Teníamos algún disco de La Violeta, de Víctor Jara, no recuerdo. Pero Quilapayún me acuerdo que habían varios. y que la Bayuna eran como los más, yo siempre los encontré como medio rock and rollero, así que la Bayuna eran como, eran arriesgados también, eran, hacían canciones y cantaban cosas muy muy directas, digamos, sin tanta, algunas muy poéticas y otras muy directas, o sea, ni siquiera aludiendo, sino que acusando directamente a los militares que estaban en el poder. Entonces yo creo que ahí me formé, y era eso por un lado, y por otro lado también Frank Sinatra.
Fill my heart with song, let me sing forevermore.
Porque mi mamá es hija de italiano, mi nono era italiano. Entonces había mucha música como italiana.
Por eso el Pettinelli.
Exacto, yo soy Enríquez Pettinelli. In other words, please be true. Ese es mi segundo apellido.
Y también tu segundo grupo.
Y también mi segundo grupo. Exactamente, mira, no lo había pensado así. Entonces, esos fueron mis nutrientes cuando era chico, digamos, tenía 10 años, no sé. Y cuando cumplí 11 años, a los 2 meses después, estaba solo en la casa viendo las noticias y la primera noticia que apareció fue la muerte de John Lennon. Y ahí vi a los Beatles por primera vez. Pensé que eran hermanos. Y estaban cantando Help.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help.
Antes de la muerte de John Lennon, ¿no sabías de la existencia de Beatles?
Probablemente había escuchado algo, pero no, porque los Beatles también eran considerados medio peligrosos en la época de Pinochet.
Por peludos, quizás.
Por, claro, por exacto, por melenudo, porque, no sé, por Revolution o qué sé yo. Estos milicos eran una tropa ignorante, además de asesinos eran ignorantes. No era frecuente, digamos, ver como ahora, por ejemplo, que uno va a la casa de un amigo, no sé, y tiene la colección completa de los Beatles. En el caso mío, mi casa parece como un parque temático. Tengo arriba el piano los monitos de los Beatles, tengo de los vinilos, tengo los CDs, tengo todos los Beatles. Pero en esa época era muy difícil de conseguir. Y ahí yo vi que ellos cantaban esta canción Help, la cantaban en vivo, estaban todas las chicas gritando por ello, y dije, este sí que, como dijo John Lennon alguna vez, es como, este sí que es un muy buen trabajo. Era como, qué entretenido tocar guitarra y que te vean tocar y que griten por ti. O como que dije, está increíble eso. Y al día siguiente empecé ya con la onda que quería aprender a tocar guitarra y a ser muy insistente con mi padre, sobre todo, porque a él le gustaba mucho la música, a mi mamá también. Pero mi papá era más como que él había tenido un acordeón en algún momento. Entonces, como que sabía un poco más del cariño por el instrumento, digamos. Uh-huh. Entonces, yo por ahí empecé a insistirle. Y hasta que un día me dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos, compremos la guitarra. Y fuimos, compramos la guitarra y me regaló el primer vinilo de los Beatles que yo tuve. Y fue increíble porque agarré la guitarra y ya no la solté nunca más. Literalmente, se llegaba al colegio y me quedaba hasta las, no sé, 9 tocando. Sacando canciones y sacando acordes como para poder cantar encima, porque esa era mi idea. Yo nunca quise ser un guitarrista, sino que yo quería ser cantante. Esa era mi onda. Cantante con guitarra, como los Beatles. Y ahí ya no se me quitó más hasta la fecha.
Entonces tu música termina siendo, bueno, comienza más bien siendo una mezcla de esas influencias, aunque yo la siento mucho más rock and roll. Bueno, aunque para mí a Colombia nos llegó a partir del Unplugged de MTV. Los tres, mira, usan, ¿qué es lo que usan en la batería que le pegan? Es un galón, es una lata, ¿no? ¿Qué es?
Exacto, sí, eso salió a partir de...
Gracias a la vida.
De mi amistad con...
Que me ha dado tanto.
Don Roberto Parra.
Me mandaron una carta.
Hermano de Violeta Parra.
Por el correo temprano.
El hermano menor, exacto.
En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano.
Y él me contaba que...
Sin lástima, con grillo por la calle lo arrastraron.
en las cárceles y los lugares donde no habían instrumentos, digamos. Los internos tocaban la tortura, aceite.
La carta dice el motivo.
Y que él era un disco donde la violeta
que ha cometido Roberto
había tocado eso.
Haber apoyado el paro que ya se había resuelto.
O sea, instrumento, entre comillas, porque...
Si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí.
Pero para mí es un instrumento, o sea, porque suena increíble eso. Y yo de ahí dije, ah, bueno, qué buena idea como para hacerlo en vivo también, para poder como incluir estos elementos así más como carceleros, digamos. Pero también yo creo que lo que hablábamos antes sobre el tema del rock and roll, los Beatles fueron como lo que abrió para mí el camino este de la música. Pero yo después empecé a escuchar a los ídolos de los Beatles. O sea, me metí tanto en los Beatles que ellos hablaban de Little Richard. De Chuck Berry. De Elvis. De Gene Vincent. Y yo me puse a escuchar toda esa música y la conseguí a través de un amigo que también me enseñó a tocar un poco guitarra, un amigo francés, y él tenía esa música, lo tenía en disco y me la pasaba en cassette y yo escuchaba esa música todo el tiempo. Entonces de ahí viene el lado rock and roll de frente, digamos, que tienen los tres.
Y ahí aparece la magia también de los cassettes, de poder copiar y de alimentar a una generación entera de música.
Me acuerdo esos cassettes ACFA de 120 minutos, o sea, eran eternos. Eran millones de canciones y como las canciones de rock and roll son muy cortitas, era imposible anotarlas en el papelito donde venía para poner la lista de los temas. Era imposible anotarlas porque eran mucho. No cabía, o sea, pero incluimos el contrabajo. También muy influenciado por todos estos grupos de los años 50 y también por otro grupo que nos influenció mucho, que se llama The Stray Cats, con Brian Setzer, cantante y guitarrista. Ellos también fueron una influencia muy grande para nosotros. De hecho, yo creo que se nota más la influencia de ellos que la de los Beatles en los primeros discos de los tres.
¿Ustedes comenzaron entonces a grabar en Chile ya después de la dictadura o todavía había dictadura cuando arrancaron?
Nosotros todavía había dictadura cuando nosotros empezamos a grabar demos, en realidad, porque cuando nosotros empezamos a tocar como tal, como grupo, o sea, cuando dijimos, bueno, toquemos, tratemos de ser un grupo profesional, digamos, estábamos todavía en el colegio, o sea, éramos chicos. Eso fue el 87. Empezamos a tocar en Concepción, de la ciudad donde nosotros venimos, que está al sur de Chile. Ahí empezamos a tocar, y a la gente le gustaba mucho, porque además yo empecé a hacer las primeras canciones en esa época también, un poco antes, el 86, por ahí. Empezamos con las primeras canciones, entonces era un estilo muy especial, porque como teníamos el contrabajo, teníamos esta batería como... que no era una batería eléctrica, sino que era una batería de verdad, porque en esa época era todo como con sintetizadores, baterías eléctricas, qué sé yo, muy pocas guitarras.
Sí, Chile estaba como... A mí me parecía un poco curioso que cuando en Colombia y en el resto de América Latina era tan difícil conseguir instrumentos eléctricos, y en Chile tenían electrónicos y hacían ya tecno y cosas como decía uno, uy, pero ¿a qué horas? ¿Cómo hicieron?
Claro, es verdad. Yo creo que mucha gente que salía también, ¿eh? Mucha gente que salía y traía cosas y compraba afuera, digamos. Uh-huh. No es que aquí hubiera tanta variedad, digamos, como para elegir. O sea, yo me acuerdo que las primeras guitarras con las que yo toqué fueron todas prestadas o préstamos inducidos también, como préstamela, por favor, si no, ¿me entiendes? Como,
por favor,
claro, tú no la estás usando. Entonces yo le decía, bueno, si tú me la prestas, ahí empezaban los tratos. Era como, si tú me la prestas, yo te invito a la tocata y te quedas con nosotros y te presento, no sé, a una chica linda, no sé. Uh-huh. Ah, bueno, ok, en ese caso sí. Pero era buena onda porque La gente se da, yo creo que se da cuenta también de debemos haber tenido cara de hambre musical, porque toda la gente nos prestaba sus cosas, pero por ejemplo, tipos que tenían un amplificador, que para encontrar un amplificador en Concepción había que tomar el bus, viajar como, no sé, 45 minutos, luego llegar al departamento del tipo, convencer al tipo, luego otros 45 más para volver y al día siguiente poder ensayar con el equipo, y era un universo nuevo para nosotros, era increíble. Para mí tocar conectado a un amplificador después de haber quemado todos los equipos de la casa, de la mía y la de Tita y la de Pancho, porque todos nuestros padres se quejaban de lo mismo, que era como, ¿ahora dónde escucha Sinatra? Le quemábamos los parlantes, era un desastre. Entonces, cuando tuvimos nuestros primeros amplificadores, que eran prestados también, las guitarras, lo mismo, era algo increíble. Y en Santiago había una diferencia muy grande entre, todavía existe, como yo creo, como en todos los países, que la capital obviamente es como el centro de operaciones del país completo. Y en esa época era muy marcado, entonces en provincia había muy pocos instrumentos, muy, muy pocos. En cambio aquí en Santiago sí había lo que decías tú, de todos estos instrumentos como gringos, así como bajos sin clavijero, y muy especial. De parte que nosotros consideramos que todos los grupos de Santiago eran malos, o que no tocaban, que no sabían tocar, y se escudaban detrás del sintetizador, ¿no? Entonces nosotros tocábamos a trío y rock and roll de los 50, era rarísimo para la época.
Este es un episodio podcast. Puedes adelantarlo, atrasarlo, oírlo rápido, oírlo lento, volverlo a oír, y también puedes compartirlo con quien tú quieras. Gracias por escuchar este episodio. Espero que lo estés disfrutando, y si es así, por favor regálanos una estrellita, un me gusta, una reseña en iTunes o simplemente un clic en compartir. Continuemos con la charla con Álvaro Enríquez. Una charla extensa y profunda que no habría podido darse en ningún otro medio de comunicación, solamente en un podcast como este.
Esto, el 87, yo te diría, yo tenía 17.
Ah, bueno, 87 era como época de sodamanía, sí, en Chile.
Pero proto, claro, proto 3, digamos. Éramos muy chicos. Y era la sodamanía, y era como la onda de todos los grupos, muchos grupos argentinos, y el rock latino, y toda esa onda. Y nosotros, como te digo, nosotros no encajábamos en ninguna parte. O sea, éramos una mezcla bien especial de esta cosa como de provincia, con todas las influencias también que llegan a la provincia, porque Concepción tiene también, al lado tiene un puerto, que es Talcahuano. Entonces llegaban muchos marinos y llegaban con discos de afuera, y eran puras rarezas, eran hartas rarezas. Entonces nosotros como que agarramos de ese tipo de música y lo íbamos como integrando a nuestro repertorio. Después nos vinimos a Santiago y ya el 90 grabamos nuestro primer disco. Este es mi... Somos los tres, integramos también a Ángel Parra en la guitarra, y el 91 salió editado en Chile en cassette, y luego salió el CD de los tres, que cuando salió el CD era como increíble, era como la máxima tecnología.
Sin vinilo, entonces, no pasaron por el vinilo nunca.
No pasamos por el vinilo, o sea, después sí, a partir del FOME. Eso fue el 97, ahí sacamos el FOME en vinilo.
Está todo apagado.
Y ahora están casi todos los discos de los tres en vinilo.
Con ese disco siempre me ha parecido como, caramba, pero si en Chile FOME es algo así como decir feo.
Aburrido.
Aburrido. ¿Por qué le pones así a un disco?
Porque yo pensaba, y siempre he pensado, que uno siempre tiene que hablar de dónde viene uno. sea con modismo, sea con palabras extrañas como fome, por ejemplo, sea con música, con lo que sea, uno tiene que hablar del lugar de donde uno viene. Y Chile siempre fue un país, al menos al nivel musical, y yo creo que en general, como con un problema grave de identidad también. Todavía existen muchos chilenos que les da un poco vergüenza ser chileno, yo creo. Bueno, no es mi caso, pero cuando nosotros tocamos en el Unplugged las cuecas y todo este folclore chileno, aquí en Chile como que se puso de moda el folclore, hasta el día de hoy. Cosa que me enorgullece mucho porque fue un momento importante, digamos, en la música, que los jóvenes y toda la gente empezara a escuchar folclore de nuevo, que la música, la única música que tenemos acá en Chile, que es nuestra, digamos. El hecho de ponerle fome al disco tiene que ver con esa identidad también, aunque sea un poco más tira para abajo, digamos, que es aburrido. Pero fue como la única palabra que yo encontré que era realmente chilena y que no se decía en ningún otro país de habla hispana.
Hasta ese momento, porque...
Hasta ese momento.
Después sí que fuiste mucho más profundo, chimba puta la weá, eso ya fue con los Pettinellis, ¿no?
Claro. Eso fue con los Pettinellis, claro. Chimba puta la weá es como... Yo siempre he considerado que en Chile, bueno, de partida creo que somos el país que habla más mal español.
Chimba puta la weá.
Es muy difícil de repente entender, incluso para uno como chileno, entender a otros chilenos.
Chimba puta la weá. Chimba puta la weá.
Hablan muy rápido, sin las S y sin esta forma de hablar, por ejemplo, como más callejera, como es el chimba puta la weá, por ejemplo.
Ah, la chuchesu.
Es una mezcla muy especial en realidad de significados, pero... Chimba puta la weá es como decir, ¿y yo qué tengo que ver en esto?
O sea que tiene un significado, eso es nuevo.
Chimba puta, claro, chimba puta la weá es como decir, aquí en Chile, por ejemplo, cuando alguien te dice, por ejemplo, si tú vas a comprar, no sé, naranjas, el tipo te dice, la naranja ayer costaba 1.000 pesos, pero hoy día cuesta 10.000 pesos. La reacción del chileno no es, pero señor, ¿cómo cambió el precio y cómo lo subió tanto? No, la reacción es, y ese ch quiere decir muchas cosas. Quiere decir, me estás tomando el pelo, crees que soy estúpido, crees que me vas a engañar.
Chipa puta la weá. Chipa puta la weá.
El ch quiere decir eso. ¿Lo puedes creer? Increíble, ¿no? Bueno, el asunto es que chipa puta la weá es como decir, claro, y a mí qué me importa en el fondo, es como decir, chipa puta la weá, yo qué tengo que ver. Y aún tiene significado, efectivamente. No es solamente una onomatopeya, sino que tiene significado.
Con los Pettinellis, finalmente, es como una nueva etapa. Ya se había acabado los tres, ya se habían hecho conocidos, yo creo que en toda Latinoamérica, ¿o no?
Sí, con los tres fuimos a todos los países en Latinoamérica, con mucho éxito. Bueno, hasta que nos separamos, obviamente, que eso fue el 2000 aproximadamente. Pero sí, durante los 90 viajamos por toda Latinoamérica y nos fue muy bien. Bueno, hasta ahora, en realidad, hemos tenido la oportunidad de viajar mucho también a México. Estuvimos tocando en, no sé, en Ecuador, en Perú, en Brasil, todos lados. Al único lugar donde no hemos ido, que queremos volver este año, ojalá, es a Colombia, precisamente. Esperamos poder ir a Colombia el segundo semestre y a tocar allá. Estaría buenísimo.
Con la reunión de los tres, porque pasaste entonces por los tres, los Pettinellis.
Pettinellis, después disco solista.
Con una participación con Los Prisioneros, colaboraciones con Café Tacuba.
Ajá,
disco exacto. Solista. ¿Y esa etapa de solista también fue como mirando a las cuecas y a la música chilena?
Sí, también. También. Son momentos del disco donde hay un lugar siempre para la música chilena o con influencias chilenas. Me gusta que la gente que escucha el disco diga, bueno, este grupo no puede ser mexicano, este grupo no puede ser colombiano. Deben ser de algún lado particular. Entonces, cuando escucha alguna cueca, dicen, ah, ok, son de Chile. De la música chilena tampoco es que se conozca mucho en otros países. Pero me gusta eso, tener como una personalidad y una identidad.
Hay una tendencia nueva entre la música alternativa latinoamericana a rescatar lo chileno y ahora de repente toman notoriedad, digamos entre los especialistas, Nanostern.
Carnavalito del 110, mueve las patitas siempre de 10.
O Jepe.
Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando te despiertes.
O Pedro Piedra.
Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día. pero se resiste a despertar.
¿Cómo te vas tú con ellos, con estos nuevos?
Muy bien, son todos fans de los tres, entonces son tipos muy buena onda, muy, muy respetuosos, muy... Y creo que tienen también mucho talento, o sea, son generaciones jóvenes que han tomado y se han influenciado de muchos grupos, entre ellos nosotros también. Entonces se me hace prácticamente imposible no atesorar, digamos, lo que ellos hacen. Están haciendo cosas que también hablan de Chile, que también son más, un poco más localistas. Y eso creo que hace muy bien. A mí al menos me gusta mucho eso.
Y sin embargo, a nivel popular, le hablas a la gente, por lo menos en Colombia, de música chilena y piensan en Los Prisioneros, obviamente.
Ajá, claro.
Y después, si les dice, nómbreme más, de repente te nombran a La Ley, pero La Ley como que en realidad no suena tan a Chile.
No, pues La Ley no suena nada a Chile, no, en realidad. Suena más a un accidente chileno. Claro, o sea, por eso te digo que en Chile en los años 80, cuando se empezó a tocar música, había muy pocos grupos que tuvieran una identidad chilena. De los 80, los que sobresalían por lejos eran Electrodomésticos y Emociones Clandestinas, que también son de Concepción. Ellos hicieron muy buena música. Emociones Clandestinas. No sé si has escuchado el nuevo estilo de baile.
Ha salido un nuevo estilo de baile. Hey, yo, no lo sabía. Hey, yo, no lo sabía.
Y ahora, lo que estás haciendo ahora con los tres, ¿nueva formación? No.
Nueva formación, sí. Los tres, quedamos dos, pero somos cuatro. Somos Titae y yo, que es el bajista. Titae y yo, que tengo guitarra y canto, un guitarrista, Sebastián, un baterista, que es Boris, y un tecladista también tenemos. Toca teclado, acordeón, y me gusta mucho la nueva formación, porque son integrantes más jóvenes que conocen de memoria las canciones de los tres, y eso es muy agradable, se lo sabe perfecto. O sea, cuando te está sonando bien, está más rock and rollero también, entonces me gusta mucho eso.
Tráeme la escopeta porque le voy a disparar.
Ah, bueno, voy a buscarlo en Spotify. Ya no son vinilos, ya no son cassettes, ahora es
claro.
Spotify, exacto. Deezer.
Mira, hay dos canciones nuevas. Dos canciones, una se llama Hey, Hey, Hey. Y la otra se llama Quizás con quién.
Quizás con quién andarás ahora. Quizás con quién llenarás las horas.
Ah, la veo acá. Salió el 17 de enero, Quizás con quién.
Claro, esa es una canción como más tranquila. Así. Es como un bolero, pero medio psicodélico.
Los tres con ella, ¿eso es tuyo?
No.
Entonces Spotify está confundido. Me dice, último lanzamiento, Quizás con quién.
Esas somos nosotros.
Las populares, las cinco más populares. He barrido el sol.
He barrido el sol de este lugar.
Ajá.
La segunda, Sudapara.
Nada más interesante, cariño, nadie tan crata como yo.
Sí.
Tres, La Torre de Babel.
En La Torre de Babel vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel.
Ajá.
Cuatro, Repite, He barrido el sol, pero ya en versión de disco y no la unplugged.
Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar, esperar, y en tu cama brillará el sol que no volverá.
La quinta, La Primera Vez.
Nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi,
ajá,
primera vez.
Bien.
No están mis preferidas de aquella época, entre las cinco. Ah, no, mira, mostrar cinco más. Un Amor Violento, ok.
Porque un amor violento nos deslumbró, un amor violento nos fulminó, un amor violento nos deslumbró, un amor violento nos fulminó.
Ajá.
Esa ya está en mi colección. Déjate caer.
Déjate.
Quédate.
Si me dices que te vas, pero no quieres intentar, entonces abre la ventana y tírate.
Repite un amor violento.
Cuando por primera
que viene allí, que me encantaba esa.
¿Quién es la que viene allí, tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí?
Ah, qué bueno.
Y luego en el listado de álbums sí hay confusiones. Que mira, me dice Los Tres con Ella, luego me dice Guitarras de Ecuador, que obviamente no es.
No, claro.
2007 Arena.
Ese sí.
2007 Grandes Éxitos.
También.
También. 2000 Freno de Mano en vivo.
Sí, también.
1999, La Sangre en el Cuerpo.
Sí.
Con un gordito en la portada.
Claro, que es un luchador mexicano.
Sí, tiene cara de mexicano.
Ajá.
97, Fome.
Ajá.
96, Los Tres, MTV Unplugged.
Unplugged.
95, La Espada y la Pared.
Ajá.
93, Se Remata el Siglo.
Sí.
91, Los Tres.
Exacto.
Y ya luego empiezan los sencillos, que está el Quizás con Quién y el Hey, Hey, Hey.
Claro, falta Hágalo Usted Mismo y Coliumo.
¿Y esos por qué faltan? ¿Fueron independientes quizás?
No sé, en realidad no me metí a Spotify. En iTunes están, pero en Spotify no sé, en realidad. No soy muy tecnológico, pero me imagino que, bueno, quizás están las canciones sueltas, no sé.
O así como en tu perfil aparecen unos que no son, estarán mal clasificados, como cuando ibas a la tienda de discos y buscabas en el aparador y...
Ah, claro.
En los estantes y de repente alguien los había movido y no está. ¿Pasará eso con Spotify, con Deezer, con todas esas?
Nosotros tocamos para el lanzamiento de Spotify en México, lanzamiento en Latinoamérica.
¿Sí?
Sí, en el DF. Y me dieron mi clave y como, no sé, socio y todo el rollo de Spotify. Nunca lo he usado.
No te lo puedo creer.
Si ¿En serio?
Casi toda la música del mundo ahí no la has usado.
Es que tengo mucha música yo, entonces no sé si necesito mucha más en realidad. Tengo harta música aquí en mi casa.
Pues si tienes la colección de los Beatles, eres coleccionista de artículos de los Beatles, así como los aficionados a la Guerra de las Galaxias.
No, no tanto, no tanto, pero sí me gusta mucho tener los discos, las ediciones. No solo los Beatles, de hartos otros grupos más, pero...
¿Y tienes tus propios discos? ¿Los coleccionas?
Los míos sí los tengo, pero los tengo que pedir periódicamente porque entre que llegan amigos o me piden, entonces los regalo. Siempre los termino regalando, nunca me quedo con discos yo. De los míos.
Al menos uno de cada uno, supongo.
Ahora, en este momento, sí tengo uno de cada uno.
¿Y coleccionas, por ejemplo, ediciones de otros países de tus discos?
Sí, de las ediciones mexicanas. Bueno, lo que pasa es que también las ediciones peruanas son como piratas, pero igual son divertidas, tan buenas.
¿Por qué son piratas?
Porque en Perú hay mucha piratería. Casi no existe la disquería, digamos, a menos que sea en el aeropuerto. Entonces, las ediciones son piratas. Son divertidas igual.
Sí, ahora que me dices, recuerdo que un músico colombiano me contó que había ido a dar dos conciertos en Lima. En el primer concierto entró, tocó, se fue a dormir... Y al día siguiente volvió a la segunda función y encontró que en la puerta del teatro ya estaban los discos del primer concierto.
Exacto, esa onda son muy rápidos.
En un día ya tenían pirateada la grabación. Entonces era como, no entres al concierto, aquí lo puedes comprar más barato.
Gasta tu plata con nosotros.
Está difícil eso, ¿no? Bueno, siempre ha sido difícil ser músico, pero ¿ha cambiado para ti eso?
No, la verdad, creo que hemos tenido suerte también, porque... O yo he tenido suerte, porque... Afortunadamente me ha ido bien, siempre. Entonces, no me puedo quejar, en realidad. Tengo la vida que quiero. Tengo, no sé, el mejor trabajo del mundo, creo yo. Como tocar en vivo, viajar, alegrar a la gente, además, también. Hacerla cantar, como ideal. Eso es lo que yo pensaba cuando era chico, que quería hacer algo así. Entonces me siento muy bien y muy cómodo con cómo estoy ahora. No creo que puede que sea difícil ser músico, pero si uno realmente trabaja para lograrlo, se puede.
Creo que es difícil encontrar un mejor final para la entrevista.
Bueno, muchas gracias.
Tono reflexivo, un buen balance de vida y que da envidia.
Sí, es que realmente es cuando uno va y toca, no sé, el otro día tocamos en Concepción, en nuestra ciudad natal, precisamente con Emociones Clandestinas y varios otros grupos más de Concepción, y tocamos, nosotros cerramos el espectáculo y habían, no sé, 50.000 personas, y ver todas esas 50.000 personas como cantando y algunas llorando y como todo emocionado, era muy, 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 muy bonito. Entonces como uno dice, este es el mejor trabajo del mundo, sin duda, como, es increíble, tiene ingredientes que son todos magia, no sé, felicidad, es como increíble, estoy, como te digo, me siento muy afortunado.
Pues felicitaciones, Álvaro. Felicitaciones por eso.
Bueno, muchas gracias, Félix.
Y gracias por hablar conmigo todo este rato.
No, al contrario, cuando quiera.
Oye.
Sí, cuéntame.
En la edición, cuando esto se publique, voy a publicar todo del principio al fin y voy a intercalar fragmentos de las canciones que hemos mencionado.
Perfecto. Buenísimo. Súper.
Te lo cuento porque justamente por derechos quiero preguntarte si podemos poner al final una canción completa.
Sí, claro.
¿Y cuál pondrías tú?
Una canción de los tres. Bueno, puede ser Déjate Caer o La Torre de Babel. No sé, la que te guste a ti.
Pues a mí me gusta, para este momento, para 2015, me gusta Hey, Hey, Hey.
Ah, perfecto.
Tráeme la escopeta porque le voy a disparar.
Bueno, no has escuchado quizás con quién. Escúchala, porque esa está buena. Cuando la escuche, mándame un mensaje ahí por Skype. A ver qué te pareció.
Me dejó como un perro y ahora tendrá que pagar.
Y si no, pon Hey, 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 la que tú quieras. En realidad, la que tú quieras. Hay varias palas, hay hartas para elegir. Así que
sí.
No te preocupes por eso, elige la que más te guste y ya.
Pero al final lo que quiero que pase es que las personas que nos están oyendo, tú que estás oyendo,
ajá,
anda, ve a buscarlos en las plataformas, está ahí los tres, posiblemente ya estás pagando la suscripción o posiblemente tienes una de esas suscripciones gratuitas con publicidad, dale una repasada y oye la música de los tres. Te lo recomiendo.
Buenísimo. Bueno, Félix, muchas gracias. Te mando un abrazo.
Gracias, Álvaro. Chau.
Eso, nos vemos. Chau.
Cuelgo.
Quizás con quién andarás ahora. Quizás con quién llenarás las horas. Dime con quién, yo también te diré. Quizás con quién, quizás con quién verás los días bellos, con luz oscura y sonido entero. Y dime quién hará de tu cabello solo gracia y amor verdadero. Ya entendí. Bellos con luz oscura.